siempre contigo.
Líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, insta a las autoridades cubanas a que liberen al rapero Michael Losorbo y al periodista Esteban Rodríguez. Amnistía Internacional denuncia a propósito el traslado del preso Esteban Rodríguez a una cárcel de alta seguridad en medio de la ola represiva contra opositores. El MINSAP registra 8 nuevas muertes y 1.537 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoce que las autoridades cubanas no tienen control de la crisis sanitaria. Senadores estadounidenses reintroducen solicitud para renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington en honor al fallecido opositor Osvaldo Payá. Los ojos del mundo están en Ginebra para el encuentro este miércoles entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. El Consejo Permanente de la OEA vota resolución de condena al arresto de precandidatos presidenciales por parte del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día martes 15 de junio. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. En la consola digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ha instado a las autoridades cubanas a excarcelar inmediatamente a los también integrantes de esa agrupación, el rapero contestatario Michael Losorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Alcántara realizó el pedido el lunes a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto con sus dos amigos y una bandera de Cuba detrás de ellos. Su mensaje publicado dice: «Estos son mis hermanos, y con mi familia no se juega. Son parte de los presos hoy por el simple delito de preocuparse y ocuparse de mí mientras estaba en huelga. No provoquen un desastre y suéltenlos». Alcántara concluyó su comunicación con las frases: numeral estamos conectados, movimiento San Isidro, y estamos puestos, numeral patria y vida. Y Zuleidis Gómez Cepero, por su parte, esposa de Esteban Rodríguez, pidió a la sociedad civil independiente que exijan la libertad del periodista independiente trasladado el domingo a la prisión de Guanajay en Artemisa.
¿Por qué mi preocupación? Uno, ninguna persona que tenga una acusación de desorden público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido a reclamar la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me dé muela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po, no quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces la ha hecho, como él se lo merece que lo haga.
La directora de Amnistía Internacional, por su parte, para las Américas, Erika Guevara Rosas, se sumó denunciando el reciente traslado del integrante del movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, a la prisión de alta seguridad de Quibicán, municipio de la provincia de Mayabeque, y la ola represiva desatada por el gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, activistas y opositores en la isla. A través de su cuenta de Twitter, la abogada publicó que a Díaz-Canel no le es suficiente con detener arbitrariamente a periodistas, artistas y quienes levantan la voz para exigir derechos humanos. Además, les aíslan y violan el debido proceso, entre otros derechos. Y denuncian el acoso del régimen cubano contra familiares del preso político Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, quien sin ser llevado a juicio permanece ya desde hace 8 meses en la prisión provincial de Las Tunas. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, nos ofreció los siguientes detalles.
El jueves pasado, Irán Almaguer, hermano de Yandier, fue detenido por espacio de 2 o 3 horas en la estación de policía de la localidad donde él vive, en San Andrés. Fue conducido hasta allí por un policía que se nombra Frank. Inmediatamente que llegó el oficial de la policía política que se autonombra como Sandy, un individuo con con un historial represivo muy muy abundante, que se caracteriza por su forma violenta y brusca de conducirse a los opositores. Estuvo amenazándolo durante largo rato por la situación que hay con Yandier. Entonces Sandy trató en todo momento de responsabilizar a Irán por lo que está sucediendo y que iba a ser el culpable de una larga condena por un espacio de 10 a 12 años y seguía denunciando la situación alrededor de su hermano. Esto ocurre con frecuencia, el acoso, el hostigamiento sobre Irán y familia. Se trata de un muchacho que padece una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que lo convierte en un débil visual con las limitaciones que eso acarrea. La esposa de él es invidente, ellos son padres de una niña menor de edad y están atacando constantemente la familia, amenazándola precisamente con ese objetivo de que ellos abandonen el activismo pacífico en defensa de los derechos humanos, la oposición, y como tal que dejen de denunciar la situación que hay con el hermano, que ha sido víctima de una injusticia colosal.
Por otra parte, el activista Arturo Sábado Martínez, directivo del Frente Juvenil Foro Antitotalitario FANTU, fue sentenciado este lunes a 1 año y 6 meses de cárcel por peligrosidad social predelictiva en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Su esposa, la activista Yanara Marcelo, dijo a Radio Martí que la Fiscalía impugnó falsos argumentos en contra de Sábado Martínez, quien continúa detenido en espera de ser llevado a prisión.
Lo condenaron 1 año y 6 meses de privación de libertad. Se le hicieron el juicio, lo puso una abogada, no nos escucharon las cosas falsas que se le estaba acusando y ahí lo condenaron a 1 año y 6 meses de privación de libertad. En audiencia aquí en Santa Clara, por ventas ilícitas, por tomar bebidas alcohólicas, le pusieron altas advertencias falsas que no tenían firmas de él. Al final no nos escucharon, no escucharon a la abogada que le pusimos, nada, y lo condenaron. Y el alcoholismo se inventan, porque en primera mi esposo no bebe bebidas alcohólicas. Si bebiera, él es un cubano libre y puede beber. Por esas cosas uno no puede condenar aquí a nadie. Ventas ilícitas, no sé por qué, porque él no vende nada.
Estando en una tercera, le dijeron que se podían tomar represión contra mí por haberlo puesto en el Facebook, por haber comentado todo lo que le había pasado, podían tomar represalias contra mí. Me preguntaron que dónde había trabajado. Están en espera todavía ahí en la tercera. Todavía no sabemos qué prisión nos van a llevar.
Y hablemos de coronavirus porque Cuba reportó este martes 1.537 nuevos casos de COVID, un récord. 1.489 de ellos autóctonos, la cifra más alta registrada en la isla desde el inicio de la pandemia. Se reportan 8 muertes por complicaciones asociadas al COVID. La isla acumula 1.106 pacientes fallecidos desde marzo de 2020. A 1.489 casos autóctonos también se detectaron 48 casos importados. 41 de Rusia, 4 de España, 1 de Venezuela y 1 de los Estados Unidos, otro de Italia. Salvo La Habana, donde se registran 375 casos, cifra inferior a la media registrada en la capital durante los últimos meses, el resto de las provincias continúa mostrando un incremento sostenido en los contagios. Y otros 3 territorios reportados más de 100 contagios son Santiago de Cuba, 215, Camagüey 174 y Matanzas 151. Aparte de esto, sin medicamentos y con más colas por hacer, los cubanos se enfrentan al aumento de los casos de la pandemia. Ibet Pacheco amplía.
Cuba ha reportado el más alto número de nuevos casos de COVID-19 desde la llegada de la pandemia a la isla. Según las autoridades cubanas, se está confirmando el aumento vaticinado por los científicos. Al cierre del 14 de junio se reportaron en la isla 1.537 nuevos casos positivos al coronavirus, los que suman un total de 160.594 personas confirmadas desde el inicio de la pandemia. Este lunes, el mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció que en el país no se estaban haciendo las cosas bien, refiriéndose a los protocolos para enfrentar el avance del COVID-19, y orientó prestar mayor atención a la movilidad de las personas. Se señaló a Pinar del Río como una de las provincias que han retrocedido en el control de la epidemia. Allí, para disminuir los contactos extradomiciliarios, implementaron desde hace meses las tarjetas de movilidad, lo que ha sido en vano, según la activista Lisandra Orraca, quien reside en la cabecera provincial.
En una misma casa hay varias personas con esa misma tarjeta, ya sea porque trabajan, sigue la calle llena de personas y siguen los casos aumentando aquí en Pinar del Río.
Díaz-Canel señaló además que La Habana ha tenido un positivo decrecimiento en los contagios, al mismo tiempo que se informan 375 nuevos infectados. En la localidad habanera de Guanabo pudimos conversar con la activista Marielena Mir Marrero.
Guanabo está repleto de personas. O sea, los alquileres y la gente no se puede restringir porque no son capaces de dar un gel bacteriano, a por núcleo que sea. Tienen que salir porque se están muriendo de hambre. No hay medicamento de ningún tipo, no hay un antibiótico, no hay un analgésico.
Entre las provincias con mayor número de nuevos contagios, siguiendo a la capital del país, el Ministerio de Salud Pública de Cuba señala a Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba con 215 nuevos casos. Desde esa ciudad, la activista Miraida Martín nos dijo.
Por el día las personas siguen en las calles haciendo cola, se restringen el transporte en un horario específico, luego comienza de nuevo la persona desesperada por llegar a su casa, aquel transporte lleno, que aparenta ser una media, al final es una estupidez.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció lo que cientos de cubanos han venido denunciando durante la pandemia, que las autoridades cubanas no tienen el control de la crisis sanitaria en el país. El incremento de casos y muertes en junio y un pronóstico de crecimiento de casos diarios para los próximos días en varias provincias hacen ver que las medidas tomadas y reforzadas una y otra vez han sido insuficientes. No estamos haciendo las cosas bien, reconoció Díaz-Canel en una reunión el lunes. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que las nuevas cepas están generando mayor transmisión y mayor velocidad. El titular de Salud reconoció muchas fallas en el cumplimiento de los protocolos y alertó que predomina la transmisión a través del contacto extradomiciliario. Cuba se negó a participar del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas. En su lugar, él apostó por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas a nivel nacional en Cuba, aunque en fase experimental. En la reunión de lunes, Díaz-Canel admitió que los llamados candidatos vacunales por sí solos no podrán poner fin a la transmisión de COVID-19. Y senadores estadounidenses han reintroducido una legislación para renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., en honor al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en ese lugar, Michelle Sagué.
El senador republicano Ted Cruz, junto con sus colegas Marco Rubio y Rick Scott, y los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, reintrodujeron una legislación para cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., como Osvaldo Payá Way. El senador Cruz había presentado previamente esta resolución en el 2020 y en el 2017. En un comunicado, los senadores señalaron que Payá fue uno de los primeros críticos del régimen de los Castro y que en 1988 fundó el Movimiento Cristiano de Liberación para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia pacífica. Una década después, la organización creó el Proyecto Varela, que buscaba avanzar en las reformas democráticas bajo una disposición de la Constitución cubana que permitía al público introducir legislación. El senador Cruz dijo en el comunicado que, como disidente, Payá luchó valientemente por la libertad y la democracia frente a los brutales abusos contra los derechos humanos del régimen de Castro. Añadió que cambiar el nombre de la calle frente a la embajada cubana por el del activista enviaría un poderoso mensaje al régimen cubano de que Estados Unidos está con los luchadores por la libertad. Por su parte, el senador Rubio dijo que la vida y el legado de Payá han dejado una huella imborrable en la vida de muchos cubanos y que su incansable defensa por un futuro democrático en Cuba no fue en vano. Mientras tanto, el senador Cardin expresó que el nombre de Osvaldo Payá, quien murió mientras trabajaba pacíficamente para promover la democracia constitucional en Cuba, nunca será olvidado en la isla y que la medida aseguraría que a los estadounidenses también se les recuerde la valentía de Payá y el sacrificio que hizo por el pueblo de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y En la 1014, vistazo 26 grados a Pinar del Río, cubierto tiempo de tormentas aisladas que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la retirada hacia el este del fuerte anticiclón del Atlántico ha estado provocando una notable actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Pero también es interesante un amplio centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre la bahía de Campeche, en el suroeste del Golfo de México. Este sistema debe adquirir un lento desarrollo en los próximos días mientras permanece cerca de las costas mexicanas, con posibilidad de convertirse en una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Con independencia de su desarrollo, lluvias intensas deben afectar el sur de México y la región de Centroamérica. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a noticias de Venezuela, porque hay total expectativa ante el pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre si comienza o no una investigación formal por violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La fiscal Fatou Bensouda, cuyo periodo finaliza este martes 15 de junio, anunció que antes de esa fecha esperaba concluir el examen preliminar sobre Venezuela para determinar el inicio o no de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Alonso Medina, abogado de uno de los casos que se ventila en esa instancia, el asesinato del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, dijo a Radio y Televisión Martí que tiene grandes expectativas sobre ese pronunciamiento.
Sin embargo, debemos entender la complejidad de la estructura del sistema internacional penal y todos los elementos políticos o situaciones políticas que de una u otra manera han incidido en los últimos tiempos en este proceso. Tenemos fe que en algún momento se dé algún pronunciamiento. Sin embargo, mantenemos las reservas que este pronunciamiento sea dado en los próximos días.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek Bin Azaab, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que el Ministerio Público entregó a la Corte Penal Internacional 10 documentos el pasado 30 de noviembre que demuestran la labor para sancionar violaciones a los derechos humanos y que la Corte Penal Internacional ha respondido con silencio. En estas comunicaciones, Saab, actuando en nombre del Estado venezolano, ha señalado un trato desigual hacia Venezuela. Medina explicó por qué el silencio de la Corte Penal.
El régimen como tal, evidentemente, que está jugando todas sus cartas en este proceso penal, pero hay algo que cotidianamente tendemos a confundir. Esto no es un proceso penal que de una u otra manera pretende sancionar al régimen presidido por el señor Maduro. Debemos recordar que la Corte Penal Internacional actúa a los fines de determinar responsabilidades de personas naturales, no del Estado. Esto de una u otra manera afecta el rol del fiscal, quien pretende actuar como representante del Estado, y realmente las partes son quienes están siendo acusados o señalados como responsables de esto, y por supuesto las víctimas. Es decir, la responsabilidad penal o lo que se dirime ante esa instancia internacional es la responsabilidad penal de cada uno. Por lo tanto, quien actúa en esta instancia internacional debe actuar en nombre de la persona que está siendo investigada o acusada. Eso de una u otra manera nos da respuesta a este último planteamiento, ya que no hay ninguna acción en contra del Estado venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, representantes del diario venezolano El Nacional anunciaron que el periódico volverá a circular, pero por suscripción. Detalles con Carolina Alcalde.
El diario El Nacional volverá a circular en Venezuela por suscripción y gracias al apoyo de imprentas aliadas, según informaron representantes del periódico. Jorge Macriniotti, gerente general de ese medio de comunicación, subrayó que El Nacional es una empresa que responde por sus empleados y sus lectores, por lo que tomaron la decisión de ahondar en un nuevo modelo de negocio e informó que comenzarán a imprimir en agosto.
Entran en la página de suscripciones.elnacional.com, eligen su plan de preferencia y a partir de agosto lo tienen en sus puertas todas las mañanas.
Macriniotti se reconoció que la circulación del subsidiario podría tener un impacto legal, pero también un impacto positivo en la sociedad venezolana.
A ella no le gusta que yo comunique la información y la noticia, y yo voy a seguir comunicando la noticia como debe ser. Que el impacto que tiene con el venezolano el volver el impreso es primero la esperanza de que una empresa es capaz de surgir sin aliarse con el gobierno. Después, poder manejar la información en físico, porque muchas veces nos bloquean los portales, o sea, nos limitan los accesos. La gente no tiene electricidad, posiblemente no tiene para comprar datos, posiblemente ni siquiera tiene para un teléfono móvil. Entonces, ¿por qué no dejarles el papel por escrito que lo puedan compartir?
El Nacional dejó de circular en 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico, y hace un mes, efectivos de la Guardia Nacional tomaron la sede del diario, cumpliendo una orden judicial. La semana pasada, un juzgado aumentó a $30 millones el monto de la multa que el rotativo debe pagar al diputado chavista Diosdado Cabello como indemnización por daño moral tras haber ganado una demanda por difamación, luego de que el periódico replicara un reportaje del diario ABC de España en el que le vinculaba con narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:20, estamos presentes en el encuentro histórico mañana entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su similar ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza. Nuestra enviada especial está lista siguiendo este encuentro. Laura Sepúlveda.
Llegó a Ginebra, en Suiza, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El Hotel Intercontinental es en donde él va a sostener algunas de las reuniones bilaterales, comenzando por el presidente suizo y también con otros miembros de este gobierno. Para la jornada de este miércoles es cuando se espera ese tan esperado, valga la redundancia, cara a cara con el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien precisamente se espera que llegue durante las horas de la mañana de este miércoles. Cabe recordar que en el tema de la agenda, se espera que se hable primero de este tema diplomático, de todo lo que tiene que ver con los asuntos de los ciberataques, también con los asuntos de los países aliados de Estados Unidos, que recordemos ha sido uno de esos grandes propósitos del gobierno de Joe Biden, quien precisamente en este primer viaje internacional decidió reunirse con varios de ellos, participando en la reunión del Grupo de los Siete y también en la reunión de la OTAN. Cabe recordar que el presidente estadounidense se ha dicho que dará un balance de este encuentro, pero lo hará de manera individual, diferente a lo que ha pasado comúnmente. Esto debido a que dice las discusiones con Rusia no deben ser frente a los medios. Se espera entonces que se establezcan puntos de cooperación, pero ha dicho el presidente estadounidense que en el caso de que el Kremlin, o más específicamente Vladimir Putin, decida no trabajar de la mano en algunos puntos, que Estados Unidos estaría dispuesto a responder. Expectativa total ahí entonces sobre este encuentro. Encuentro que tendrá lugar en Back Ranch, precisamente el sitio en el que ellos se reunirán y que cuenta con una seguridad bastante alta. Son alrededor de 3.000 policías los que están vigilando la seguridad de esta zona, con el apoyo de 1.000 militares que llegan desde diferentes partes del país. Habrá también seguridad aérea y en el agua, específicamente en el lago que queda al frente de Back Ranch, el lugar en el que se reunirán hacia las horas del mediodía, hora local aquí en Ginebra, Suiza. Información que continúa en desarrollo. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Radio Televisión Martí.
Y la Organización de los Estados Americanos ha aprobado esta tarde una resolución sobre el tema Nicaragua, las detenciones de los opositores por parte del régimen de Daniel Ortega. Vamos a Washington DC. Nuestra corresponsal Michelle Sagué nos informa.
En una votación de 26 países a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado a mayo del 2021 medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de este año sean libres y justas. La resolución también condena el arresto, hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes, y pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confiables. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución.
Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros estados miembros de la organización.
Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que pusiera en libertad a los candidatos presidenciales detenidos. Él dice que el presidente Ortega no ha cumplido con los llamados pacientes a que establezca igualdad de condiciones, sino que ha aumentado la represión. Dice que es claro que elecciones sin derechos y ahora sin candidatos no son elecciones que la OEA pueda considerar creíbles. La sesión extraordinaria realizada de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú después de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto en primera, ¿qué pasa en los deportes? Ya llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya está en el último cuarto, el único partido del playoff de la NBA esta noche. Los Bucks de Milwaukee tienen una ventaja de solamente 6 puntos sobre los Nets de Brooklyn. Acaba de comenzar el cuarto periodo del partido. En este momento la serie está empatada a 2 juegos por igual, así que el que gane esta noche tomaría ventaja de 3-2. Y recuerden, el primero que gane 4 avanza a las semifinales del Campeonato Nacional de la NBA. Ahora los Nets acaban de meter otro punto, así que es 91-87. Bueno, vamos a pasar rapidito con el béisbol de las Grandes Ligas. Una jornada completa, todo el mundo en acción. Tenemos ya 2 resultados finales. Los Mets de Nueva York acaban de derrotar 3-2 a los Cachorros de Chicago. Continúan al frente de la Liga Nacional Este. Tyler Walker lanzó 7 entradas, 5 hits. Él fue el de la victoria, 6-2. Tiene efectividad de 2-12. Él fue el héroe ofensivo, de picheo. En la ofensiva, Pete Alonso con 3 carreras impulsadas en este encuentro para los Mets. Los Piratas de Pittsburgh perdieron otra vez, fue contra los Nacionales de Washington, 8 carreras por 1. Patrick Corbin fue el ganador, 8 entradas, 1 tercio, 8 hits, solamente una carrera, y ganó su cuarto de la temporada. En la ofensiva, Gomes, el receptor, con 4 carreras impulsadas, y adivinen qué, fue un gran slam. Partidos que están a punto de terminar. Los Yankees en el noveno inning están derrotando 6-5 a los Azulejos de Toronto. Están a solo 3 outs de la victoria. Mientras tanto, Cleveland está a punto de derrotar a los Orioles de Baltimore. Ese partido 7-2 en el noveno. Boston está derrotando en el octavo 10-7 a los Bravos de Atlanta. Vámonos rapidito a ese partido. Julito Martínez lleva un hit. Devers con 3 hits, 4 carreras impulsadas. Renfro, 2 impulsadas y 2 imparables en la jornada. Devers su jonrón número 16 y Renfro su octavo. Los Tigres derrotando a los Reales de Kansas City 4-3. El cubano Jorge Soler hasta ahora 2-0 con un boleto. Batea 187. Houston perdiendo contra los Texas Rangers 2-1. Y el cubano Adolis García con 2 imparables y 1 carrera anotada en este encuentro. Mientras tanto, Julieski Gurriel, 1 impulsada, oficialmente 2-0, batea 320. Chicago White Sox derrotando 3-0 a los Tampa Bay Rays. Randy Arozarena, 1 imparable en 4 turnos al bate. Yandy Díaz, 1 boleto y 1 hit. Yandy batea 255, Arozarena 264. José Abreu de 3-0 hasta ahora en este partido y Yasmani Grandal de 4-0. Cincinnati, Milwaukee 0-0 en el noveno y Miami y los Cardenales 1-1 en el séptimo. Padres 4, Colorado 2 en el quinto. Acaba de comenzar Angelinos en Oakland. Arizona apaleando 7-0 a San Francisco en el segundo. Minnesota 0, Seattle 1 en el segundo y Filadelfia, los Dodgers acaban de comenzar. Bueno, esta tarde en la Eurocopa, Cristiano Ronaldo metió 2 goles. Portugal derrotó 3-0 a Hungría ante 67,000 fanáticos en Budapest, y eso significa que Portugal está al frente del grupo, del último grupo de la Eurocopa, el grupo G, me imagino que es, al frente de Alemania, que perdió hoy en casa contra Francia 1-0. Así que ese es el denominado grupo de la muerte. Portugal es el actual campeón europeo. Francia es el actual campeón mundial. Alemania es la superpotencia europea en balompié. Y Hungría, bueno, ya no es lo que era antes. En los años 50 y 60 fue una genuina potencia en el soccer. Ahora deja mucho que desear y perdió contra Portugal 3-0. Por alguna razón desconocida, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Le saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, que continúa desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El rapero contestatario Michael El Osorbo, quien se encuentra encarcelado y en espera de juicio en la prisión 5.5 en Pinar del Río, pudo contactar a sus allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue precisamente otro músico de género urbano, el Funky, quien habló con Radio Martí.
Hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que va a salir lo antes posible, porque estamos aquí afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene a él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llamó después de hace más de 7 días de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie. Supe que creo que la semana que viene el abogado va a ir a la prisión a visitarlo porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora, ya Michael lo dijo en canción. Entonces él exhorta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
El primer contestatario Michael El Osorbo, quien se encuentra encarcelado en espera de juicio en la prisión de 5.5, pudo contactarlo si este Funky es las declaraciones que escuchábamos, pero también varios opositores y miembros de la sociedad civil sufrieron el lunes corte de los servicios de la telefonía y también del Internet, cuando intentaban participar en la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro Rodríguez fue uno de los que habló así a través de Radio Martí.
El lunes 14 de junio de 2021... fuimos cortados en el servicio de Internet y de todo tipo de actividad a través de la red de servicios de telefonía móvil en nuestro país. Cuando pretendíamos a las 10 de la mañana participar en la conferencia de prensa que daría a conocer al mundo la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fuimos de esta manera eliminados de la red, pero esto ocurrió también para varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. No podíamos comunicarnos no solo por la Internet, sino tampoco a través del servicio de SMS y tampoco para recibir o emitir llamadas telefónicas. Este servicio se restableció a las 8:30 de la noche del propio día. Fue una información de Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
Y en medio de la proliferación de la pandemia en cárceles cubanas, Un cuentapropista será llevado a una de estas celdas este miércoles sin tener los documentos de la apelación a su sentencia. Yolanda Huerga nos explica.
El cuentapropista Eldris González Pozo, condenado el 27 de abril a 4 años de privación de libertad, será llevado a prisión este miércoles sin siquiera recibir los resultados de su apelación al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Vinieron una gente de tribunal ahora ahí a dejarme una citación que mañana tengo que presentarme para ir a prisión sin recibir ninguna respuesta alguna de la apelación. Yo no he recibido ninguna respuesta de apelación ni si se ha hecho vista. Debían de mandarme un documento donde si ellos me deniegan la apelación y la abogada comunicármelo y luego yo presentarme.
El opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. Asimismo, lo inculparon de desacato y desobediencia 2 jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron. Días antes de ser juzgado, González Pozo estuvo 9 días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una injusticia contra su persona y una represalia política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El domingo pasado, 13 de junio, 4 balseros cubanos tocaron tierra en los Cayos de la Florida, según reveló en su cuenta de Twitter Thomas Martin, jefe del sector de Miami y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. El comunicado detalla que los migrantes cubanos intentaban entrar ilegalmente a territorio estadounidense, esto por la zona de la playa de Sombrero, y después fueron detenidos. Mientras tanto, se supo que los balseros cubanos fueron detenidos cerca de Cayo Maratón, que se trata de 3 hombres y una mujer, de los que se desconocen todavía su identidad, según ha informado un periódico digital de nombre flkeysnews.com. El gobierno cubano también, en otras noticias, la decisión del régimen de La Habana de eliminar la circulación del dólar genera dudas e incertidumbre dentro de la población. Al respecto, Luis Guardia informa.
Va a ser mucho más complicado, no solo para el que reciba remesas, sino para el que no la reciba, va a ser más complicado todavía porque ahora ya no hay papel moneda.
Bien fuerte que me va a afectar.
Más negro de lo que está.
La población cubana opina sobre la decisión del régimen castrista de eliminar la circulación del dólar estadounidense.
Yo no tengo mucho, pero el poco que tengo lo tengo destinado para comprar algo de las cosas indispensables que como persona mayor e enferma necesito en las tiendas que el Estado ha establecido en moneda.
A finales del pasado año, el oficialismo creó una red de tiendas MLC, donde se ofertan productos en monedas libremente convertibles. La situación económica de la isla comunista no ha cambiado, por lo que esta justificación parece contradecirse con la actual medida, que ha despertado comentarios en las redes sociales.
O sea, hay para el euro y el dólar igual.
Si tú quieres viajar, necesitas dólares, no tener una tarjeta en MLC.
Véndenos el dólar. En el banco dice que el dólar está 24, pero no nos venden el dólar, ¿cierto? Porque no hay dólar. Pero ahora hay muchos. ¿Por qué no les vendes al pueblo el dólar entonces a 24?
El régimen castrista le imposibilita a los nacionales la adquisición de monedas libremente convertibles de manera oficial, razón por la cual el dólar estadounidense había aumentado significativamente su valor en el mercado negro.
Yo soy jubilado, yo como un comedor, y entonces lo que me queda nada más de jubilación son 20 pesos para coger la UOM. Entonces la única solvencia es esto, los dólares.
Las remesas familiares constituyen una importante ayuda a buena parte de la población cubana. La mayoría de estas llegaban desde Estados Unidos en dólares, por lo que entendidos en el tema ven en la medida un instrumento político para presionar a la comunidad cubana exiliada en ese país. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano amplía el plazo para liquidar los últimos CUC que puedan quedar en los bolsillos de los cubanos, observa el diario digital 14 y medio. La medida se amplía más allá de la fecha prevista para el 1 de julio, aunque solo podrá hacerse en sucursales bancarias que están aún por determinar. El Consejo de Estado ha aprobado la extensión del periodo por 180 días más a partir de la entrada en vigor del decreto ley que lo regula. Según las autoridades, lo que sí deja de aceptarse es el peso convertible en las pocas tiendas y establecimientos que estaban autorizados para hacerlo. El Banco Central de Cuba dará a conocer en adelante las oficinas en las que la población posean con la tasa de cambio fijada de 24 pesos por cada. El mismo diario 14 y medio. Y hablemos del mal tiempo que ha vivido Cuba. Una tormenta local severa afectó varios barrios de La Habana cerca de las 5 de la tarde de este lunes. Se reportaron intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos. Hoy también ha llovido bastante. Boyeros, Centro Habana, Cerro y Plaza de la Revolución registraron una intensa racha de viento que arrastraron objetos en azoteas y en las calles. Mientras en otras zonas más bajas de la ciudad se reportaron inundaciones en casas y centros estatales. Según reporta el diario Digital 14 y medio, varios capitalinos notificaron de estos fuertes vientos, ramas caídas y penetraciones de agua en varias viviendas. Son las 10:40, vistazo a Pinar del Río, 26 grados, cubierto firmamento, tiempo de tormentas aisladas. Otro vistazo a América Latina, porque la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado la detención de líderes de la oposición en Nicaragua. Información que nos llega desde Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos condenó la detención de otros 4 lideresas políticas en Nicaragua durante el fin de semana. Las autoridades continúan criminalizando las voces disidentes, apuntó en un mensaje en su cuenta de Twitter. Desde el sábado han detenido arbitrariamente a 4 lideresas políticas, sumando ya este mes 6 mujeres y 5 hombres, además de 2 exempleados de una ONG. La oficina insta al Estado de Nicaragua a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese toda forma de persecución, respondiendo también a los numerosos llamados de la comunidad internacional en los últimos días.
Y el gobierno de Argentina, por su parte, lidera los esfuerzos para establecer un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega. La iniciativa busca la liberación de los opositores detenidos, como nos cuenta desde Managua Donaldo Hernández.
Con 13 líderes de la oposición bajo prisión, incluidos 4 precandidatos presidenciales, el gobierno de Argentina impulsa una estrategia para resolver la situación de Nicaragua. Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Anthony Blinken, en su cuenta de Twitter. Según el analista Eduardo Solórzano, tanto el oficialismo como la oposición deberían acoger la iniciativa.
Hay unas iniciativas de países amigos del régimen actual de Argentina, y hay otros que están buscando cómo todavía una salida con entendimiento que beneficie no solo a la oposición, sino que beneficie también a todos aquellos que son todavía miembros del régimen y que tienen espacio político.
Meses antes de los arrestos de los líderes opositores, el presidente Daniel Ortega pidió al presidente Joe Biden un diálogo para que se suspendieran las sanciones en contra de su gobierno.
Que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra, y por eso es importante encontrarse, dialogar, llegar a acuerdos.
El analista Enrique Sáenz cuestiona la postura del mandatario nicaragüense. De acuerdo a su perspectiva, es contradictoria, porque los opositores han sido arrestados por supuestamente ser agentes de Estados Unidos.
Entonces, ¿de qué autodeterminación habla si él prefiere buscar cómo entenderse con los gringos que entenderse con los nicaragüenses?
Aunque oficialmente las autoridades de Nicaragua no han reaccionado a los esfuerzos de Argentina, analistas creen que el presidente Daniel Ortega se sentirá cómodo adelantando diálogos con los representantes del gobierno argentino, afines ideológicamente con su corriente política. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Vamos a Colombia porque el Comité del Paro en ese país ha suspendido las protestas por lo menos hasta el 20 de julio.
El Comité Nacional de Paro en Colombia anunció la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio.
Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia.
El comité, surgido en 2019, está integrado por sindicatos, estudiantes, indígenas y organizaciones sociales. Es el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra Duque, pero no representa a todos los sectores inconformes. Los manifestantes exigen al gobierno un cambio de rumbo a sus políticas, el cese de la represión policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que ha hundido en la pobreza a 42% de la población. Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas y unas 2.500 sufrieron lesiones, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. El comité anunció que a lo largo del próximo mes de suspensión de las manifestaciones recogerán los reclamos de la comunidad y convocó para el 20 de julio a un concierto y a una gran movilización en el Congreso para entregar proyectos de ley.
Y en Colombia, a propósito, también comenzó oficialmente hoy la reapertura de bares, restaurantes y los sectores que hacen parte del comercio nocturno, tras más de 15 meses de la parálisis parcial por el COVID, y el país sigue buscando la reactivación de la economía, como nos cuenta Jair Díaz desde Bogotá.
Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia de COVID-19 con récord de muertes, contagios y las UCI colapsadas. A pesar de que de manera paralela avanza el proceso de vacunación en este contexto, sin embargo, las autoridades decidieron flexibilizar cada vez más las restricciones para reactivar totalmente la economía.
Aunque la pandemia no se ha acabado, vamos a reactivar todos los sectores económicos de Bogotá.
Empresarios del entretenimiento nocturno celebraron las decisiones del gobierno, ya que el suyo ha sido uno de los sectores más golpeados por las restricciones para mitigar el coronavirus. Según la Asociación de Bares Asobares, los cierres han dejado más de 29.000 establecimientos en la quiebra.
Celebramos la decisión del gobierno nacional, que dio autorización para que los bares continúen en la reactivación económica, en esta ocasión sin necesidad de pruebas piloto.
Para la analista en economía María Alejandra Palacio, del Centro de Pensamiento de Pro Bogotá, los comerciantes de Colombia no aguantan un confinamiento más y ya es hora de la reapertura total de la economía.
No se muestra una correlación positiva con unas disminuciones en las cifras de contagio.
El toque de queda y la ley seca se levantan de cara a la nueva etapa de la reapertura económica en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dejó este martes su cargo sin emitir ningún pronunciamiento sobre el examen preliminar de Venezuela, que determinaría el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no se pronunció sobre el caso de Venezuela antes de dejar su cargo. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de Maduro logró su objetivo.
Lograron su cometido de retrasar este pronunciamiento. Como ya hemos sabido, el fiscal ha señalado que fue notificado de lo que decidió la sala sin decir el contenido de esa decisión. Entonces creemos que esa ha sido la razón por la cual la fiscal, ante esta decisión en el último día de su gestión, pues no ha tenido el tiempo suficiente para preparar un pronunciamiento.
El fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab dijo este martes a través de la red social Twitter que recibió una comunicación de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional acusando recibo de los documentos presentados. Pero esto, según Daniels, no evitará que se haga justicia.
Lo que esperamos es que el fiscal examine el caso venezolano con detenimiento y llegue a la misma conclusión que el anterior fiscal, que ya había dicho que en el caso venezolano se cumplía prácticamente todos los parámetros para pasar a la fase de investigación. Y la expectativa que tenemos al nuevo fiscal es que actúe con imparcialidad. Nosotros no queremos un fiscal a favor de nadie, queremos un fiscal imparcial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno argentino levantó la cuarentena estricta e intensificó la vacunación a pesar de estar en el pico de la pandemia del COVID con más de 4 millones de contagios. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González.
A pesar de estar en el pico de la pandemia, el gobierno argentino decidió levantar la cuarentena estricta y permitir la realización de actividades comerciales, económicas y sociales con protocolos luego de varios meses de cierres y prohibiciones. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la pandemia no debe transformarse en una discusión política y destacó el avance de la vacunación con la llegada de miles de dosis a través de vuelos desde Rusia, China, Estados Unidos, México y Europa.
Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. Vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo?
Desde la oposición, el diputado Luis Juez remarcó que la sociedad ya está cansada de las medidas del gobierno y de la crisis económica.
La expectativa de la gente es cero. La gente no le cree al presidente, pero tampoco nos cree a nosotros. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la expectativa al piso. Decirle, lo vamos a cuidar, vamos a hacer lo imposible, vamos a tratar que haya la mejor cantidad de muertos posible, vamos a tratar que la economía no se destruya del todo, pero vamos, falta que prometamos estupideces.
El gobierno argentino anunció que incorporará 2 grandes centros de vacunación nacionales que se incorporarán a los hospitales hospitales, universidades, salas sanitarias y centros comunitarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
México dijo que ha expresado al gobierno de Ortega su preocupación a propósito por la detención de varios precandidatos presidenciales y líderes opositores en Nicaragua. La Cancillería mexicana recordó que esas medidas han derivado en la detención de 4 precandidatos presidenciales, 8 líderes opositores y 2 excombatientes sandinistas. Y un tercer estudiante de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 6 años en el estado mexicano de Guerrero, ha sido identificado a partir de restos óseos, han informado hoy uno de los abogados de los padres. El letrado Vidulfo Rosales indicó que los análisis realizados en la Universidad de Innsbruck en Austria demostró que una vértebra hallada en la región pertenecía a Yosibani Guerrero de la Cruz, uno de los alumnos del magisterio desaparecidos en 2014. En diciembre de este año se identificó al primer estudiante Alexander Mora y en julio de 2020 al segundo, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, lo que dio un giro a la investigación, aunque todavía se desconoce con claridad cuál fue el destino de los jóvenes. Y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional realiza una gira por Centroamérica. Anunció en El Salvador importante cooperación económica para prevenir la violencia y dio más detalles sobre la capacitación laboral. Desde San Salvador tenemos contacto con Nery Mabel Reyes.
Tras una breve visita a Honduras, la administradora de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, Samantha Power, visitó El Salvador como parte de una gira por el Triángulo Norte Centroamericano y su agenda se centró en reuniones con delegados del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y encuentros con encargados de iniciativas privadas que ofrecen a los jóvenes oportunidades para romper el ciclo de pobreza. En San Salvador, la directora Power estuvo en la Universidad Centroamericana UCA, dirigida por sacerdotes jesuitas, y habló de la cooperación que la agencia estadounidense destina para prevención de violencia y para capacitación laboral.
Las actividades de prevención de violencia aquí en El Salvador, dando hasta $50 millones para tratar de estabilizar las comunidades. Nosotros también estamos incluyendo 35 millones adicionales para programas específicamente para prevenir la violencia de género.
La directora de USAID advirtió que los gobiernos de la región se deben comprometer con el combate a la corrupción y el sistema democrático para gozar de confianza y recibir los apoyos para aprovechar la prosperidad de sus habitantes.
Si los jueces independientes son destituidos, si las instituciones contra la corrupción son cerradas, como hemos visto demasiado seguido en Honduras y Guatemala y aquí en El Salvador, entonces los gobiernos locales van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente.
Power culminará hoy su visita a El Salvador para continuar el viaje a Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 10:52, tenemos 27 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros. En el mundo tenemos más información porque expertos en Naciones Unidas están manifestando alarma por reportes sobre sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Detalles que llegan desde Radio ONU.
Expertos de la ONU aseguran estar extremadamente alarmados por los reportes de sustracción de órganos a prisioneros de minorías étnicas en China. Los relatores han recibido informaciones creíbles de que detenidos de minorías étnicas o lingüísticas como miembros de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos a análisis de sangre y otras pruebas como ecografías y radiografías sin su consentimiento. Los resultados se registran en una base de datos de donantes de órganos vivos. Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen a los presos son corazones, riñones, hígados, córneas y, con menor frecuencia, partes de hígados. En esta forma de tráfico de carácter médico estarían implicados profesionales del sector sanitario como cirujanos, anestesistas y otros especialistas, dicen los relatores, que denuncian que a pesar del desarrollo gradual de un sistema de donación voluntaria de órganos, siguen apareciendo informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos en la obtención de órganos para trasplantes en China. Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan el consentimiento para la donación y asignación de órganos, añaden. Los expertos piden a China que responda sin demora a las acusaciones de extracción de órganos y que permita una supervisión independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Y el primer ministro británico Boris Johnson ha pospuesto en 4 semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el coronavirus en Inglaterra. Esto con la esperanza de frenar el rápido auge de la variante Delta, la de la India, completando así su exitosa campaña de vacunación. Vamos a Londres, agencia francesa de prensa, con los detalles.
La medida, que debe ser aprobada por el Parlamento, aplaza la apertura total del 21 de junio al 19 de julio. El gobierno quiere aprovechar el siguiente mes para completar el esquema de vacunación de más personas. Para el lunes 19 de julio esperamos haber aplicado las 2 dosis de 2/3 de la población adulta, incluyendo todos los mayores de 50 años. Todos los grupos vulnerables, los que están en la primera línea de atención médica y todos los mayores de 40 que recibieron su primera dosis a mediados de mayo. La variante Delta de COVID-19, identificada originalmente en India, es ahora responsable del 96% de los nuevos casos en el Reino Unido y ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. El país, que acumula casi 128.000 muertos por COVID-19, ya enfrentó a finales de 2020 la mutación del virus conocida como alfa, que provocó una tercera ola de la pandemia y un estricto confinamiento, que empezó a ser levantado muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes. Solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como grandes eventos como conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo.
Luces, cámara, acción. Ubíquese en el Alto Manhattan. Ubíquese en Jackson Heights, no, Washington Heights, allí donde está la mayor comunidad dominicana. Pues bien, recuerden el musical In the Heights. Es noticia el reparto que incluye para esta producción Leslie Grace, Corey Hawkins y demás. Esta y otra noticia del mundo del entretenimiento nos llega con Alejandro Escalona. Acción.
La película In the Heights, la aclamada adaptación del show de Broadway de Lin-Manuel Miranda, ha generado hasta el momento 11 millones y medio de dólares, por debajo de las expectativas de 20 millones de dólares. La película de Warner Brothers también fue estrenada en HBO Max, el servicio de streaming de Warner Media, aunque no se ha informado sobre los números de audiencia digital. La película ha recibido algunas de las mejores críticas de la era de la pandemia. El reparto incluye a Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. También se estrenó la película animada de Sony, Peter Rabbit Does the Runaway, con 10 millones y medio de dólares hasta el martes en taquilla. En el exterior, Peter Rabbit 2 ya ha generado 45 millones de dólares. El actor de Hollywood, Ned Beatty, conocido por las películas Deliverance, Superman y Network, falleció a los 83 años de causas naturales en Los Ángeles. Beatty comenzó su carrera en el teatro antes de conseguir su primer papel en el cine en la película Deliverance, junto a Burt Reynolds y John Voight. Beatty fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1976 como el presidente de una cadena de televisión en el personaje de Arthur Jensen en la cinta Network. 1977, el grupo del sur de Florida, Casey and the Sunshine Band, llega a la cima del Hot 100 con I'm Your Boogeyman. 1970, los Beatles pasan 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con The Long and Winding Road de su álbum Let It Be. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, amigos, gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos, gracias al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice nuevamente gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla en su caso. Todos por la salud, por la vida y por la democracia, siempre sin censura, claro, escuchando Radio Martí. A todos, feliz noche, dulces sueños.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.